En los primeros días de agosto, el padre Mateo Méndez tomará en sus manos el gran hierro caliente del INAU, la dirección del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil INTERJ. El sacerdote salesiano Mateo Méndez tiene 63 años y es conocido por su gestión de 10 años al frente del movimiento Takurú, en la zona de Aparicio Saravia, en Montevideo, y desde el 2000 por la obra que lleva adelante en el proyecto Caqueiro de Rivera. En ambos casos, estamos hablando de iniciativas destinadas a atender y formar a menores con problemas de conducta y en situaciones económicas muy complejas. Ahora asume un nuevo desafío, poniéndose al frente de la dependencia del INAU que se ocupa de los menores infractores y en donde, ustedes saben, han fracasado tantos gobiernos y tantos profesionales. Si bien hace algunos meses que viene hablándose de su designación, la decisión parece haber avanzado la semana pasada después de contactos entre el gobierno y la congregación salesiana. Entonces, ¿qué condiciones pusieron los salesianos para que el padre Mateo pueda ocupar el cargo? ¿Cuáles van a ser sus prioridades? ¿Se le ha solicitado desde el gobierno una línea de gestión en particular? ¿Cómo manejará la laicidad en su trabajo, por ejemplo, en los hogares de la colonia Berro? Bueno, de estos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el padre Mateo, que todavía se encuentra en Rivera.
La sociedad y la gente.
Padre Mateo Méndez, buen día, un gusto volver a conversar con usted.
Bueno, buenos días, igual, ¿eh? Hace tiempo que no nos estábamos en comunicación, por lo menos personalmente, así, en este mano a mano.
Es cierto. Tengo pensado ir a visitarlo ahora, en un par de semanas, cuando estemos con el programa allí en Rivera, aunque no sé si lo voy a encontrar, ¿no? ¿Nos cruzaremos en el camino?
No, capaz que hacemos un compás de espera y esperamos que lleguen para encontrarnos aquí.
A propósito, ¿cuál es la fecha aproximada de la toma de posesión del cargo?
Bueno, yo voy a estar retornando a Montevideo el próximo miércoles, voy a andar por allí. Creo que va a ser un tiempo oportuno como para coordinar un poquito más esto del cargo, firmar contratos y papeles que me parece que son importantes también. Y a partir de allí tendremos ya con mayor claridad la fecha precisa como para poder hacer el cambio con don Carlos Uriarte.
Ajá, pero ocurrirá en agosto, eso es bastante concreto.
Sí, en agosto sí.
¿Y dónde va a vivir concretamente?
Bueno, vamos a estar viviendo en la comunidad de San Isidro de las Piedras, allí en la plaza, que hay una comunidad nuestra de hace muchos años. Y bueno, desde ahí nos vamos a trasladar a los lugares que están marcados para trabajar, que es la colonia y el Promesec, allí por la calle General Flores y la Reñaga, por esa zona.
O sea, esa posibilidad que había circulado en algún momento de que usted viviera en la propia colonia Berro, ¿no era cierta o quedó descartada?
¿Cómo? Bueno, ahí dentro de las cosas que en un principio se barajaron, sí, había una posibilidad, pero después la congregación creyó oportuno no crear otra comunidad más, porque al estar viviendo allí necesitábamos por lo menos ser tres viviendo permanente en la colonia. No está dada la situación como para hacerlo, no se creyó oportuno, así que ahí fue también un manejo a la interna de la congregación. Y bueno, creo que también me parece que es bueno tomar un poco de distancia del lugar de trabajo para no mimetizarse, y ese ir y venir va a dar tiempo para la reflexión, para la meditación y bueno, un poco para confrontar también criterios y evaluar situaciones, no necesariamente siempre dentro de donde el lugar de trabajo, sino creo que el salir y tomar un poquito de distancia ayuda a evaluar y a mirar con otros ojos en la realidad donde uno está trabajando.
¿Cómo fue que le ofrecieron el cargo? ¿Quién habló con usted? ¿Cuándo?
Bueno, esto ya viene de un tiempo atrás, más allá del periodístico que fue el detonante, creo, que puso las cosas más sobre la mesa. En una entrevista de televisión, por allí hubo alguna pregunta que quedó con una respuesta positiva, y creo que eso también ayudó como que a generar un poco las perspectivas. Después se fue manejando, me parece, mucho más a la interna de la gente de gobierno, y bueno, llegó un momento donde se hizo explícitamente el planteo a través del Ministerio de Desarrollo.
¿Cuándo ocurrió eso?
Y esto ocurrió ya hace un mes y medio. Ajá. Fácilmente.
¿Y quién fue su interlocutor? ¿Fue la propia ministra?
Fue la propia ministra con el equipo de asesores que tiene allí en el MIBES, y después también tuvimos los encuentros con Giorgi, con Víctor.
El presidente del INAB.
Ah, el presidente del INAB, exactamente. Que fueron los contactos que fueron como consolidando la idea cuando hubo Consejo de Ministros en Tranqueras. Tuvimos una reunión allí con la ministra y con Víctor, el presidente, y fuimos como que mirando el panorama en qué consistía la oferta. Después esto vino un poquito más oficialmente planteado a la congregación, una carta de la ministra que planteaba la posibilidad de que asumiéramos el cargo. Y bueno, a partir de ahí comenzó la cosa como que a tomar un poco más de forma, más de cuerpo, al oficializarse el pedido. Entonces ahí comenzó, creo yo, la cosa con mayor madurez y con mayor participación de otros actores en la búsqueda de la respuesta, de otras condiciones que aparecen por ahí, que se comentan.
De eso me gustaría que habláramos. Pero antes que eso, sí. cuando recibió el ofrecimiento, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Le interesó realmente? ¿Le entusiasmó? Si puede entusiasmar una experiencia complicada como esta. ¿Cómo fue la respuesta íntima suya?
No, yo creo que sí, que son de esas cosas que uno no las espera, pero cuando le llegan dice, bueno, a esta edad todavía parecería como que uno tiene esa fuerza que a uno le dan las ganas de comprometer la vida, sobre todo cuando se trata de la gente joven. Más allá de los años de uno, yo creo que hay cosas en los seres humanos que no envejecen nunca, ¿no? Bueno, creo que por ahí es donde uno se apoyó para mirar esta realidad. Uno no, con esto, Emiliano, uno no se considera mejor que nadie. Creo que es compartir lo que la historia, la vida, la gente nos ha ido ayudando a madurar, nos ha ido enseñando, nos ha ido como que sacando aristas que no siempre son buenas. Y bueno, creo que este producto, si se puede llamar de alguna manera, que uno es a lo largo de todo este trabajo social que uno ha ido haciendo, uno se lo debe mucho a la gente y se lo debe mucho a los jóvenes, y me parece que es muy bueno que también se lo podamos devolver, así como ellos nos ayudaron a madurar y a descubrir cosas en la vida. Yo creo que también es bueno que haya una devolución a lo largo de la vida de uno, con tanta cosa que uno recibió, con tantos gestos y acompañamientos y tiempos compartidos con la gente, con los adolescentes, con los niños y los jóvenes, de situaciones bien embrobadas. Entonces creo que por ahí también uno se siente como casi en deuda, después de haber usufructuado tanto las situaciones de ellos, es bueno hacer una devolución. Por ahí venía un poco mi reflexión interior.
Sí, es interesante lo que dice, pero al mismo tiempo es curioso que usted se siente en deuda cuando está plenamente sumergido en este tipo de realidades. Quiero decir, no ha parado de trabajar en estos contextos delicados, ¿no? Sí. Primero con Takuru y ahora con Caqueiro.
Sí, creo que...
¿Cómo es eso de que se siente en deuda?
Porque hay una actitud de crecimiento constante en esto. Yo creo que en esta madurez uno no puede poner techo a las cosas de la vida, porque sería como que quedarse limitado, ¿no? Uno descubre siempre cosas nuevas que la gente, las situaciones de los adolescentes y los jóvenes van planteando como novedades, y uno dice, bueno, pero gracias a que estoy con ellos aquí trabajando, he descubierto estas cosas, he descubierto estas situaciones nuevas. Algunas son muy dolorosas, hay otras son muy esperanzadoras, que a uno los llenan de ilusión. Entonces uno dice, bueno, gracias a ellos uno va descubriendo estas cosas. Entonces, por ahí viene un poco eso del deudor, ¿no? Estoy siendo como ayudado a descubrir cosas nuevas, que si no estuviera con ellos, probablemente no las conociera. Uh-huh. Y al no conocerlas, creo que me pierdo unas cosas muy lindas que tienen los jóvenes y los adolescentes de hoy, que es esa franqueza, esa actitud llana, cercana, muy cálida que saben tener, cuando uno también les devuelve con calidez y con respeto actitudes y gestos, estando compartiendo con ellos la vida, ¿no?
Usted lo mencionó hace unos minutos, se ha informado en la prensa en estos días que la congregación salesiana puso condiciones para su participación en este cargo. ¿Podemos explicar un poco mejor cómo fue esto?
Bueno, siempre que hay una propuesta, pueden surgir también las contrapropuestas. Es decir, creo que las primeras conversaciones, diríamos, fue así como una especie de cosa como para seguirla trabajando. Creo que ahí la intención fue una primera aproximación. Y en las primeras aproximaciones, en las conversaciones, en los trabajos, en los proyectos, siempre está eso de que hay que hacer una especie de acomodación a quien le estamos haciendo la propuesta, ¿no? Yo creo que, y aquí me parece que vienen como las particularidades, vienen como que los perfiles propios de quienes a lo largo de la historia del instituto han ido como asumiendo, ¿no? Yo creo que Uriarte tiene su perfil.
Uriarte es el actual director del
INTER. Exacto, Migliorato también ha tenido lo suyo. O sea, creo que cada uno de nosotros le da una impronta al trabajo. Y en esta impronta creo que por ahí vinieron un poco esas condiciones, si se le quiere llamar así. Dice, bueno, nosotros podemos asumir, pero aquí hay cosas que me parece que son fundamentales.
Acaba de decir nosotros.
Es la congregación.
Nosotros podemos asumir. Ese es un punto importante. El gobierno va a nombrar a la persona Mateo sí. Méndez como director del INTERG, o va a firmar un convenio con la congregación salesiana para que la congregación salesiana se haga cargo del INTERG. ¿Cómo
no,
es?
No, es la persona, eso siempre lo hemos remarcado así, ¿no? Es la persona del padre Mateo, pero como no estoy solo, pertenezco a una comunidad, y esa comunidad de alguna manera no quiere decir, bueno, anda solo, nosotros te largamos allí, nosotros te vamos a acompañar, es decir, nosotros vamos a ser también un referente para mucha cosa del conversar, del evaluar, de ayudarte, de tirarte una línea, de estar contigo, para que no te sientas que estás solo en este trabajo. Has compartido toda la vida con nosotros, llegado a este momento importante para tu vida y para la comunidad y para los adolescentes donde vamos a estar trabajando. Es lógico que no te dejemos, sino que te sigamos acompañando. Así que por ahí viene el nosotros. Uh-huh. No es que esto del nosotros implica que la congregación asume en el INTER un rol institucional, sino a la persona, y esta persona vinculada a una comunidad es donde aparece el nosotros.
También se ha hablado de que terminará existiendo un contrato para personal. Este nombramiento. Un contrato con condiciones, con pautas. Ese es un contrato también personal, es el contrato INTER o INAU, padre Mateo Méndez.
Ahí está. Ajá. Ahí está.
¿Y qué condiciones van a figurar entonces en ese contrato a partir de lo que han sido las evaluaciones y las contrapropuestas de la congregación salesiana? Por ejemplo, se ha hablado de que su contrato debería ser de un año, ¿puede ser?
No, sabe que Emiliano, que ese tiempo no lo hemos manejado. Desde el comienzo no se habló de poner un tiempo delimitado. Se dijo, bueno, se hace un contrato y las partes, cualesquiera de las dos, puede rescindir el contrato por razones X. Siempre se manejó el tema así, con mucha amplitud. Tal es así que en algunos periódicos o periodistas se ha planteado la cosa, bueno, esto va a durar hasta que esté el gobierno actual. Y uno reflexiona así diciendo, bueno, pero si la cosa está funcionando bien, ¿tiene que estar supeditado a quien está de turno o esto va a seguir igual?
Pues
si está funcionando bien, más allá del gobierno que pueda asumir esto, el servicio del país, no sería bueno. Pero siempre queda como que la puerta abierta, ¿no? Uh-huh. En esto yo soy también consciente de que si esto sigue dando frutos esperados, uno dice, bueno, seguimos, o alguien dice, bueno, está todo muy bien, pero se terminó aquí.
No, o sea, no. Que en su espíritu, por lo menos, está la posibilidad de seguir todo el tiempo que sea necesario, pasando la frontera de un cambio de gobierno.
Exactamente.
Si las cosas están marchando de acuerdo a lo que usted estima que puede darse, ¿no?
De acuerdo, es así.
Otros puntos que parece que estuvieron en esas negociaciones, entre comillas, por ejemplo, el tema del personal.
Sí.
¿De qué manera?
Bueno, esto lo conversamos en la última reunión allí con el presidente del INAU y los asesores. El equipo que trabaja a la interna, que es el diario, el equipo diario, eso hay libertad de colocar los asesores que creamos necesarios.
Perdón, ¿cómo es esto?
Por ejemplo, si necesitamos personas que nos ayuden a seguir revisando los proyectos que tienen los distintos hogares del INTER, yo puedo llevar personas que me asesoren en los manejos y en el armado y en las evaluaciones de proyectos.
O sea, usted va a armar un equipo de colaboradores directos.
Ahí está. Esto no quiere decir que los que están trabajando en los distintos proyectos en este momento dejen de hacerlo. Lo que nosotros hacemos es un acompañamiento más de cerca, de un seguimiento más de cerca de los proyectos, es decir, una especie de ayudantía, valga la expresión, para fortalecer los trabajos que se están haciendo. Donde hay fortaleza, seguimos fortaleciendo. Donde pueden haber aparecer algunas debilidades, es ayudar a corregir las debilidades y plantearnos por qué se dan esas debilidades y cómo hacer para que eso se pueda transformar. Así que un poco por ahí es la figura de los asesores que van a estar trabajando con nosotros.
¿Cuántos serían?
Y yo pienso que no van más de 4.
Ajá. ¿Y serían salesianos?
No. Todos son técnicos o profesionales que tienen trabajo ya de experiencia en esto del trabajo con adolescentes. Algunos tienen cursos hechos en la Escuela de Trabajo Social del INAU. Así que vamos a estar un poco en esa consonancia, diríamos, con el personal que va a trabajar allí.
¿Qué más en cuanto al personal que se desempeña en las dependencias del INTERG?
Por ahora lo que tenemos planteado son estas figuras. Lo otro me parece que merece un acercamiento, una conversación, unas evaluaciones, tomar contacto un poco más directamente de la realidad para poder ver en qué medida nosotros podemos ir ayudando y fortaleciendo aquello que hay que fortalecer. Y bueno, en algunos casos habrá que capaz que cambiar un poco el giro, mirar las cosas desde otro lado, acentuar otros aspectos que a lo mejor por distintas razones no están como que contemplados. Hay que hablar allí de proyectos en la vida de los adolescentes, hay que hablar en proyectos de los hogares, que a mí el tema hogar no me parece que ya está, ya pasó, ya no es. Me parece que se usa una palabra para algunas propuestas que no tienen esas connotaciones. Me parece que hay que también un poco por ahí replantearnos algunas palabras que usamos y algunas definiciones que estamos dando que no siempre se ajustan a la realidad.
Pero en cuanto al personal, ¿trascendió algo del estilo de que, bueno, aquellos empleados del INAU que puedan no estar a gusto con este nuevo rumbo tienen que tener la libertad de pasar a otras dependencias? ¿Eso efectivamente usted lo ha dicho?
Yo creo que sí, que existe la libertad de que quien está en situación de que ve que no está para embarcarse en proyectos que pueden ser con algunas líneas diferentes, que se sientan como que ya está, ya cumplieron su etapa dentro de esa experiencia de hogares. Yo creo que en esto lo hemos hablado también así, de que no hay obligación de quedarse donde uno pueda sentirse de que no va a estar cómodo, o como que ya está, ya cumplió con la tarea, ya hizo su tiempo, es suficiente, quiere hacer otras experiencias, quiere trabajar en otras dependencias del instituto. Yo creo que existe esa posibilidad real de que nadie se sienta incómodo o incómoda trabajando con la propuesta que nosotros intentamos llevar juntos.
Seguimos en diálogo con el padre Mateo Méndez, seguimos conociendo cómo piensa encarar la dirección del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil del INAU, por ejemplo, qué va a pasar con los hogares de alta seguridad de la colonia Berro, qué condiciones puso o no puso en cuanto al presupuesto de ese instituto.
En perspectiva.
Padre Mateo, ¿están de veranillo también en Rivera en estos días?
Sí, estamos disfrutando plenamente. Ayer fue una tarde, sin duda, de ese veranillo que se disfruta con una cierta preocupación, diciendo, bueno, ¿cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo está esto? Pero se disfruta. La gente aquí de las comunidades y de los barrios está aprovechando a secar también, porque hay 3 barrios que están afectados por el tema del saneamiento. Ajá. Así que esto, día de llovizna y de humedades, ha sido un barrial continuo, pero está el consuelo de que va a pasar y va a mejorar la calidad de vida.
Tengo varios mensajes de los oyentes para ustedes. Bueno, en todo caso vamos a ir mechándolos dentro de unos minutos.
¿Cómo no?
Estaban las preguntas a propósito de las condiciones que puso la Congregación Salesiana para que usted acepte el cargo como director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil del INAU. Entonces yo le consultaba, ¿qué pasará con los hogares de alta seguridad?
Bueno, hace ese mismo día que estábamos de reuniones, o el día anterior, el presidente del INAU, Víctor Giorgi, anunciaba que a partir del 1 de agosto comienza a trasladarse la población que está en el CER, que es quizás uno de los hogares que está más a veces en la mira de la población. Y bueno, va un poco el derivado a otros hogares que están reacondicionándose allí, y otros vendrán supuestamente a algún hogar de Montevideo, buscando los perfiles, y esto me parece que es una cosa muy importante, buscar el perfil del adolescente, y bueno, de acuerdo a este perfil, a esta situación de este adolescente, este hogar puede ser el que ayude a mejorar la calidad y a mejorar un poco las perspectivas de futuro.
Sí, sí. Se clausurará el hogar CER, que era el que tenía más problemas. Exacto. E incluso desde el punto de vista edilicio, infraestructura. Sí, sí. pero no es el único hogar de alta seguridad. Trascendió que ustedes no aceptaban la responsabilidad sobre los hogares de alta seguridad, ¿puede ser?
En la contrapropuesta aparecía el CER como un lugar un poco cuestionado por la congregación en cuanto a esto. Después, sí, en las conversaciones, que eso me parece que fue muy importante también, en las reuniones de un lado, del otro, con el ministerio, la congregación se reunió también un poco y pensó y evaluó, se fue conociendo más la propuesta, así en el todo. Y bueno, visto el todo, se creyó que teniendo este hogar características muy particulares, se dijo, bueno, pero también nosotros podemos aportar, podemos ayudar, podemos como que de alguna manera fortalecer algunos aspectos que pueden estar un poco debilitados, y bueno, ahí creo que ahí hubo una gran libertad de parte de la congregación y también de parte mía un poco apostemos a que se puede, apostemos.
O sea que con respecto a los otros hogares, usted sí va a trabajar.
Sí.
Y el presupuesto, porque está claro que en estos asuntos la varita mágica no es el dinero, pero también hay mínimos, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué condiciones pusieron en ese sentido?
Bueno, ahí dijimos que el tema económico uno lo entiende como que también en la propuesta viene como diciendo lo que se necesite para fortalecer algunos aspectos de la propuesta educativa va a estar disponible.
Ajá.
Así que esta fue la conversación, así no ultimamos demasiado detalle, pero en la globalidad hay una actitud positiva de poder reforzar algunos aspectos que tengan que ver con la tarea.
No hay detalles, pero hay disposición entonces a reforzar el presupuesto del INAU, en particular en el INTER.
Así estuvo planteado.
Bueno.
Ahora, yo creo que también en esto, Emiliano, creo que está dicho en algunas entrevistas por allí, si lo que invertimos o lo que se invierte en el INTER o cualquier hogar del instituto, los resultados que se están obteniendo están de acorde con las inversiones que se están haciendo. O sea, por ahí me parece que puede haber un filón interesante como para poder evaluar. No es fácil medir, no es fácil medir, porque también habrá que ver cuáles son los parámetros, cuáles un poco. Pero creo que la pregunta no está de más en hacérnosla. Decir,
¿Usted está ofreciendo que exista un sistema de evaluación de resultados versus presupuesto?
Yo creo que si no lo existe, es bueno que esté. Porque yo creo que tanto el instituto como la población, como los habitantes de este país, queremos, me parece, saber, como pasa en cualquier familia, usted invierte para determinados resultados. Si la inversión no está dando los resultados que se está esperando, cabe una pregunta. ¿Dónde está la debilidad o la fragilidad del proyecto, de la propuesta, que no da un retorno lo suficiente como que lo esperado? Hay cosas que pueden ser corregidas, pueden ser cosas que pueden ser reformadas, reformuladas, otras cosas que pueden ser que no deben seguirse haciendo, otras cosas que se tenían que hacer y no se hicieron, etcétera, etcétera. Creo que es bueno que nos hagamos la pregunta y que después hagamos caminito juntos. Esto no se trata de que haya alguien que venga de fuera y comience. Creo que en esto somos todos adultos y con los adultos creo que uno tiene que apostar a la madurez y a la responsabilidad de cada uno en su puesto de trabajo.
Bueno, le decía que tengo varios mensajes de los oyentes, muchos de ellos muy entusiastas.
Bueno, mejor así.
Por ejemplo,
nosotros también.
Por ejemplo, desde la propia Rivera, Ángela dice, tú, Mateo, eres un regalo de Dios, la sociedad te dice gracias.
Bueno.
Daniel de Durazno señala que bueno que en mi país exista gente como el padre Mateo. Y también aparecen quienes están dispuestos a colaborar. Por ejemplo, Vianey que pregunta, ¿cómo podemos hacer los técnicos y profesionales que queremos desinteresadamente colaborar con él en el área, por ejemplo, asesoramiento en sistemas, procesos y procedimientos? ¿Va a haber margen para esa participación?
Yo creo que el tema del voluntariado es un tema a trabajar fuertemente. Técnicos, no técnicos, gente que tiene vocación de educador, de educadora, y bueno, y está dispuesto a invertir tiempos para ayudar a reforzar algunas facetas de las propuestas que pueden ir apareciendo por allí, fortalecer otras que están encaminadas y bueno, y arrancar con algunas que bueno que estén y por distintas razones pueden no estar. Yo creo que también fue una de las preguntas que hicimos a Víctor, Giorgi, cuando nos reuníamos en Tranquera, si había posibilidad para que hubiera tiempo destinado a voluntariado. Ajá. Y me dijo que sí, que no había problema, que eso es cuestión de organizarlo y planificarlo.
O sea, todavía usted no tiene detalles, pero esa posibilidad va a existir.
Ah, yo creo que sí, y eso me parece que es bueno, que ya la gente vaya sabiendo de que va a haber un espacio para el voluntario, el voluntario que quiera trabajar y hacer aportes de su conocimiento, porque esto me parece muy bueno. Es decir, hay gente que sabe y sabe mucha cosa y que la quiere compartir. Y mire que esto no les pasa a todos, ¿eh? Uh-huh. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento y lo tiene como para sí. Y le cuesta a veces compartirlo porque tiene miedo de perder, no sé si puestos de trabajo, no sé. Yo creo que hay otras cosas muy lindas en la vida que no es la mera remuneración económica, sino el poder compartir los conocimientos, me parece una cosa estupenda.
Y
habla también de cosas muy lindas en la interioridad de la persona.
¿Y qué lugar habla para la colaboración de empresas privadas? Porque ese es un rubro que usted también llegó a manejar en el caso, por ejemplo, de Tacurú, creo que en Caqueiro también.
Sí.
¿En esta etapa del Interg eso cabe?
Ah, yo creo que sí. Yo creo que aquí la cara social de las empresas, yo creo que tiene que estar también en el camino que vamos a ir recorriendo con los adolescentes. A mí me parece muy bueno que haya empresas que puedan decir, bueno, cuando tengan algún adolescente que está concluyendo su periodo de, yo no sé, de reeducación, de inserción, bueno, a veces hay términos que son un poco complicados, pero en cuanto a que pueden significar otras cosas, yo creo que si el adolescente en el proceso de internación en cualesquiera de los hogares del Inter está como madurito para decir, está pronto para que se pueda insertar en el mundo del trabajo, la pregunta es, ¿quiénes están dispuestos? Yo creo que hay ya algunas experiencias, sin duda, que no sean necesariamente estatales, porque puede ser que se vaya a UTE, a OCE, a Antel, a alguna empresa, pero estatal. ¿Dónde pueden estar las empresas privadas que son capaces de abrir una puerta para decir, bueno, este adolescente que hizo todo un esfuerzo y todo un camino por reinsertarse otra vez en el entramado social, de donde salió o de donde fue expulsado o de donde fue lastimado o donde pudo lastimar, bueno, tenemos la capacidad de ayudar a que esto se pueda reconstruir? Uh-huh. Y eso está dentro también de las miras de la que a nosotros nos parece fundamental, de que el adolescente cuando sale de la propuesta no salga a lo mismo, que no vuelva, y si no vuelve es un buen signo, si está volviendo es un signo que tenemos que plantearnos, qué pasa en el sistema que no está haciendo que este adolescente se pueda insertar otra vez al mundo del trabajo, de los estudios, de proyectos de vida. Y esto me parece que en el tiempo que permanece en los hogares, en los lugares donde están viviendo, un desafío.
Padre Mateo, además de elogios, la noticia de su designación también ha generado reparos, uh-huh, y o dudas. Me gustaría que también habláramos de eso en los próximos minutos.
Con mucho gusto.
En perspectiva.
Son las 9:24 y continuamos en diálogo esta mañana con el padre Mateo Méndez, todavía radicado en Rivera, donde desde el año 2000 lleva adelante el proyecto Caqueiro. Por ejemplo, de los mensajes de la audiencia, padre Mateo, Beatriz de la Aguada pregunta, si el contrato es con el padre Mateo, ¿por qué la congregación salesiana tiene que meterse? El Estado uruguayo es laico, dice esta oyente. Y son preocupaciones que también han tenido su correlato a nivel político. La semana pasada la diputada Sandra Echeverri del Partido Nacional anunció que va a convocar a las autoridades del INAU para conocer detalles de su designación, y lo explicaba en estos términos.
Este gobierno, cuando se habló de la educación en valores en 2005, que había un programa de gobiernos anteriores, lo sacó porque se hablaba de que había que respetar la laicidad y que no, ese programa daba como un bosquejo de que se hablaba de religión. Hoy se apoyan en la religión para un problema que no puede resolver el gobierno, como estamos en un gobierno laico, cosa que la verdad me confunde y me preocupa.
¿Qué responde usted a este tipo de inquietudes?
Bueno, a ver, a Beatriz de la Aguada. La congregación no tiene nada que hacer en la propuesta. no es que la congregación asume el Inter, creo que lo conversábamos.
Sí, eso ya lo aclaró hace un rato.
Ahí está. Entonces, esto queda como que fuera, en este sentido fuera.
No, pero por ejemplo, este oyente que viene a continuación, José del Centro, dice, increíble, un poder fáctico le pone condiciones al Estado, se viola al Estado laico, a propósito de las condiciones que la congregación salesiana puso.
Pero creo que, para lo de Beatriz, la congregación no está metida en la diaria, en la toma de decisiones, ni en el manejo de las situaciones que se puedan dar dentro del Inter. La congregación queda por fuera de todo esto. El que asume ahí la responsabilidad soy yo, persona, con una investidura, con una tarea, con una actitud profesional, pero... De ahí a lo otro me parece que hay un tramo importante como para diferenciar. Yo me parece muy bueno que la audiencia plantee este tipo de cosas porque ayuda a clarificarnos antes de asumir la tarea para que después no se susciten comentarios confusos que pueden como que desvirtuar las propuestas y el trabajo que vayamos haciendo.
Entonces, por ejemplo, también hubo pronunciamientos en este mismo sentido de Pedro Bordaberry de Vamos Uruguay. Dijo que fue ingenuo el proceder de la ministra Arismendi por negociar con la congregación salesiana la contratación de Mateo Méndez. Bordaberry dijo que la designación del sacerdote es ilegal e inconstitucional, ya que los cargos los deben ejercer las personas y no organizaciones. Si el cura es capaz, si está dispuesto y además no va a ejercer de cura en el cargo, no veo inconveniente. Lo que me parece que no es correcto es acordar con una congregación la incorporación de un funcionario a la administración, agregó.
Ahí está. Yo creo que por lo que decía Sandra, era Sandra, ¿no?
La diputada Echeverri.
Ahí está. Yo creo que el tema del Estado laico, el tema de la laicidad, yo creo que sí, estamos todos de acuerdo. No del laicismo, que excluye.
¿Cuáles son las diferencias? A ver, usted ha manejado estos dos términos en estos días.
Yo creo que el tema de la laicidad es aquello que en la relación con los otros tiene respeto y tolerancia por las posturas de los habitantes. No le inculca qué cosas tienen que hacer o dejar de hacer. Yo creo que el respeto de la libertad de la persona es fundamental en esto de la laicidad. La laicidad no excluye, sino que incluye y es tolerante y respeta la libertad del otro. Así que en esto, el tema de la laicidad, todos compartimos que es así. Ahora, cuando a mí se me dicen que estas cosas no se pueden porque, yo digo, entonces no es tal la laicidad. Se está como que desvirtuando no solamente la palabra, sino lo que lleva adentro. Y en esto me parece que el presidente en el 2005 hizo una exposición muy interesante que sería bueno, dije él por lo más reciente. Yo creo que hay trabajos muy interesantes sobre el tema de la laicidad que se pueden leer y formarse, informarnos un poco más sobre el tema. Creo que en esto... A ver, porque yo creo que cualquier persona pública, cualquier trabajador público, ya sea en el orden político, como el orden educativo o lo que fuere, siendo una persona pública, yo no sé si es un pastor evangélico. Y si lo es, ¿cuál es el problema? O si es que pertenece a otro grupo de religión afrodescendiente, una MAE o un PAI. Si es una persona que es honesta y trabaja y hace las cosas bien, ¿por qué supuestamente la laicidad lo deja fuera?
No, está bien, pero cuando se piensa en un sacerdote al frente del Inter, por ejemplo, lo que alguna gente imagina es a ese sacerdote oficiando misa en las dependencias del INAU digamos, recomendando, predicando entre los jóvenes para que, por ejemplo, si son ateos, se incorporen al catolicismo, en fin, ese tipo de hipótesis son las que se hacen, ¿no?
Ah, son miradas muy pobres, Emiliano. Me parece que son miradas demasiado reducidas a lo que una persona que apoya la vida en valores, además me parecería deshonesto. Me parece deshonesto hacer un proselitismo religioso en un lugar donde estoy trabajando. No lo hago casi ni mi propia parroquia.
A ver, casi ni en su propia
claro parte. Porque a ver, claro, si viene una persona que tiene un problema de salud o un problema psicológico, un problema emocional, un problema que le está condicionando la vida, que no se siente bien, que tiene ganas de suicidarse, yo le voy a decir no, venga, tome este rosario, rece este rosario y va a ver qué se compone. Pero me parece sumamente infantil, y me parece totalmente fuera de lugar y falta de respeto a la persona. Y en esto me parece, yo respeto las opiniones que cuestionan esta designación. Mire que yo respeto y digo que está bien que cada uno plantee su cosa y su inquietud y su preocupación, me parece muy sano. Pero yo también creo que hay que dejar los espacios para que quienes hemos tenido una tarea de trabajo, porque también, a ver, si a alguien le interesa hacer un sondeo en el movimiento Takurú, que le pregunten a los adolescentes por miles que han pasado durante estos 10 años, si en algún momento el proyecto a ellos les pidió y les exigió determinado comportamiento religioso o compromiso religioso con la fe católica. Yo creo que con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Entonces, yo respeto que las personas hagan los cuestionamientos y hagan los planteos, y me parece muy sano y muy bueno, porque también nos ayuda a nosotros a clarificarnos con la audiencia.
Yendo concretamente a, por ejemplo, a las misas. Usted va a oficiar misas, si entiendo bien, en la parroquia de Las Piedras, sí, donde va a residir. Allí.
Sí.
No en el, en los hogares del Inter.
Pero me parece que no tiene absolutamente... Yo, antes de celebrar la misa en los hogares del Inter, me voy a preocupar si el gurí comió, si está bien, si está atendido psicológicamente, si está tomando los medicamentos, si tiene un proyecto de vida, si está haciendo deporte, si estudia computación, si terminó la escuela, o si es un alfabeto, si tiene alguna enfermedad preocupante, a qué familia pertenece, si la familia lo viene a visitar, si lo quiere, si lo ayuda, si se siente querido por el educador que tiene, por el director del hogar, por el supervisor, si come bien, si duerme bien. Pero me parece que hay una cantidad de cosas anteriores, Emiliano, que...
¿Pero usted puede llegar a oficiar misa en el Inter, dentro del Inter?
Si yo tengo pensado, pero no tiene, me parece que no es por ahí la propuesta, el proyecto que nosotros encaramos desde lo que somos.
Se lo consulto porque está ese debate y es bueno que usted responda de manera directa a preguntas de ese estilo, ¿no?
Sí, Emiliano, yo creo que hay otras cosas antes y esto nunca va a suceder allí.
Perfecto. Una pregunta para cerrar por hoy, porque está claro que falta todavía, falta tiempo hasta el momento que usted asuma, falta terminar de armar el proyecto, pero justamente de sus experiencias anteriores, de la de Takurú y de la de Caqueiro, ¿qué piensa que puede trasladar a los jóvenes infractores bajo jurisdicción del INAO?
Yo creo que es fundamental que en esto los jóvenes, en el armado de los proyectos, de los hogares, donde ellos son sujetos, no objetos de proyectos educativos. Ellos tienen que tomar parte en la elaboración de su propio proyecto de vida, primera cosa. Y tienen que tomar parte importante en ir armando esa cotidiana del hogar. Es decir, no son objetos depositados allí que hay que de alguna manera tolerar, soportar y aguantar hasta que se cumpla el plazo que se ha estipulado, que debe estar guardado, encerrado, esperando que terminado el plazo se vaya y nos liberamos. Yo creo que hay toda una actitud, creo yo, de parte de nuestra, de una capacidad de escucha, una capacidad de participación, de opiniones, de evaluaciones, que ellos... necesariamente deberán hacer, porque es su vida la que está en juego, es su proyecto de vida, es su futuro el que está en juego, es el futuro que ellos podrán estar viendo con incertidumbre, con perplejidad, con miedo. Bueno, nosotros queremos ayudar a que ellos puedan ir elaborando de a poquito, sin apresuramientos, su propio proyecto de vida y qué quieren ser, qué quieren comenzar a ser, qué quieren continuar siendo en este momento, en esta situación que están viviendo, y cuáles son las novedades que nosotros podemos ayudar o fortalecer las cosas que vienen haciendo.
Padre Mateo, le agradezco su atención a esta llamada, sus respuestas a estas preguntas, pero va a haber que seguir conversando, porque el desafío que está encarando es enorme, ¿no? ¿A usted le llega la sensación que también alguna gente tiene de que... ese lugar es un lugar maldito, entre comillas, es un lugar cargado de conflictos, motines, enfrentamiento entre las autoridades y los funcionarios, bajo presupuesto, mal estado de los edificios, falta de equipamiento? Usted sabe que allí han fracasado tantos proyectos, ¿no?
Sí. Y bueno, capaz que el nuestro es otro proyecto que va a fracasar.
Alguien escuché decir que usted era una especie de último hombre para el Inter.
No, yo creo que en esto, yo creo que hay, me parece que dos palabritas que son muy importantes en esto. Creo que la locura y el amor van juntas. Y hay que tener de las dos cosas. Una locura sana, por decirlo de alguna manera, que va más allá de los cálculos, a veces fríamente propuestos, y creo que el querer, el sentir pasión por lo que uno hace, el sentir pasión para que los adolescentes y los jóvenes puedan salir, puedan liberarse, puedan ser mejores, puedan ser hombres dignos y mujeres dignas de levantar su frente y mirar el futuro con esperanza. Creo que eso está rayando casi en la locura, pero también en la pasión de ese amor por los gurises que uno desde siempre ha llevado en el corazón y en la vida, y quiera la gente, quieran los educadores, quieran los técnicos, quiera el país, el pueblo, de que esto lo podamos hacer entre todos y que nadie se cruce de brazo, que nadie se suba al muro para decir, bueno, yo desde arriba del muro voy a mirar cómo están haciendo estas cosas y voy a ir mirando todas las debilidades que esto vaya teniendo, para así pronto destruimos esto y traemos otro. Yo creo que si todos nos sentimos que podemos aportar un granito de trigo en esta siembra estupenda, que es sembrar en la vida de los adolescentes la esperanza y la alegría de que ellos pueden ser hombres y ciudadanos de este país y mujeres dignos y dignas de formar parte de este pueblo, creo que eso cambia la mirada y cambia las ganas de querer hacer cosas nuevas y que les cambia a ellos la vida, y si les cambia la vida a ellos, también nos cambia la vida a nosotros.
Dejamos la entrevista por acá y volvemos a conversar mano a mano en un par de semanas allí en Rivera, recorriendo además el proyecto Caqueiro.
Con mucho gusto. Un abrazo.
Suerte desde ya.
Bueno, gracias. Hasta pronto.